Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Diálogos a contramano nos invita a hablar sobre la moral posmoderna y la ética cristiana. Esto que está constantemente en conflicto en este siglo XXI y que es necesario poder entender correctamente para poder saber en lo que estamos inmersos. Bienvenido Álvaro Pandiani, ¿cómo estás?
Gracias. Estoy bien, muy bien, gracias a Dios.
Muy bien, esto es algo que vos mismo tenés que palpar todos los días.
Sí, sí, efectivamente. Y esto fue un tema que me fue pedido. Y si bien originalmente está enfocado hacia la práctica de una profesión universitaria, creo que podemos comentarlo y por extensión aplicarse a toda profesión, aunque no sea universitaria, oficio, trabajo, aquello en lo que cada uno se desempeña o es su modo de, claro, de ganarse, claro, la vida. Para mirarlo desde una visión de la moral y fundamentalmente de la ética cristiana, es decir, cómo nosotros nos desempeñamos y cuál es el patrón moral en el que o por el que nos guiamos o en el que miramos para conducirnos en nuestra vida cotidiana y en nuestra profesión, oficio, trabajo. En la charla cotidiana comúnmente nosotros utilizamos esos términos, ética y moral, y los usamos indistintamente en general, para referirnos a lo que está bien, a lo que es correcto, a lo que debe o no debe hacerse para que sea bien considerado por alguien. Siempre hay como un tercero innominado ahí, que es el testigo que juzgará o parece que o nos da la impresión o nos parece que juzgará nuestros actos, nuestra conducta, nuestras acciones, para ver si están bien o están, claro, mal. Claro. Moral y ética son conceptos tan relacionados entonces que a veces llegan a utilizarse como sinónimos. Y nosotros en la charla de hoy nos interesa la ética, es decir, qué implicancias tiene desarrollar las profesiones, qué implicancias éticas tiene desarrollar las profesiones que hemos elegido para el futuro de nuestra vida y como nuestro medio de sustento. De la interrelación que recién mencionamos, surge que no puede haber ética sin moral. Si entendemos la moral como un conjunto de normas y principios que han de regir nuestra conducta, la ética radicará en el cumplimiento cabal de aquellas normas y principios. Si la ética pregunta qué debo hacer, cómo actuar ante esta situación, la moral responderá observando íntegramente este decálogo de normas.
Bien.
Eso nos lleva a plantearnos dos cuestiones. Primero, sobre qué se sustentará nuestro desempeño en la vida y en nuestra práctica profesional o laboral. Es decir, qué normas, ¿cuáles principios guiarán nuestra conducta y orientarán nuestras decisiones? Y en segundo lugar, si nuestra práctica profesional o laboral tendrá implicancias éticas, es decir, surgirán situaciones conflictivas entre nuestros principios morales y las decisiones a tomar en el ejercicio de la tarea que se nos requiere ejecutar. ¿Cuál será nuestra respuesta en ese caso?
Bien.
Porque ante esta interrogante se abre un abanico de opciones.
Veamos entonces.
Primero, nos mantendremos firmes en nuestros principios morales sin importar las consecuencias para otros y para nosotros mismos.
A pesar del contexto en el que estamos.
Claro. Segundo, nos mantendremos firmes en nuestros principios morales, pero asumiendo la entera responsabilidad de nuestra decisión de modo de minimizar o evitar las consecuencias para otros. Tercero, ¿dejaremos de lado nuestros principios morales debido a la presión de las circunstancias o del entorno, sean personas o instituciones? Y por último, ¿dejaremos de lado nuestros principios morales debido a otras consideraciones, entre las cuales cabe mencionar conveniencias personales basadas en intereses materiales y monetarios?
Cuando a medida que leía las preguntas me venían a mi cabeza un montón de situaciones concretas que he visto.
Viste que nos fuimos de un lado al otro, ¿no? Sí, de una punta a la otra.
Y además me venía a mi mente algunos de los filósofos de la historia, como Kant y algunos más, que han estado tras todo esto y han quedado hasta ellos mismos atrapados en sus propias formas de pensar, ¿no?
Exacto. Ejercer una profesión o desempeñarse en un trabajo constituye una responsabilidad y un desafío. Uh-huh. En lo personal, yo hasta el día de hoy recuerdo lo dicho por un profesor de la Facultad de Medicina de Montevideo. Él hablaba de un poder que la sociedad otorga al médico e hizo consideraciones acerca del correcto uso de ese poder en una oportunidad, de ese poder conferido por la comunidad, como decía él. Quizás no sea disparatado extender ese concepto de un cierto poder otorgado por la sociedad a todas las profesiones y, en cierta forma, a muchos oficios, muchas ocupaciones en las cuales las personas están para ganar su sustento, pero por las que deben responder ante la sociedad, ante la comunidad, ante los clientes, ante los compañeros, en fin. Hacer un buen uso de ese poder, un uso que respete las normas jurídicas, pero que también respete los derechos individuales y la dignidad humana de los conciudadanos a quienes servimos desde nuestras ocupaciones, es también un reto grande. Uh-huh. Es bastante difícil en el momento actual hablar de ética profesional o de implicancias éticas del ejercicio profesional, es decir, situaciones en que el profesional o el trabajador se ve expuesto a actuar de un modo incompatible con la ética.
Entiendo.
Es difícil porque la consideración en que eran tenidos por la sociedad en general, por ejemplo, algunas profesiones, o tal vez sea más correcto decir algunos gremios, se ha deteriorado en los últimos tiempos. Y se ha deteriorado primero que nada por hechos desafortunados, algunos involuntarios, otros dolosos, trascendidos a la opinión pública. Se ha deteriorado, en el caso de algunos gremios, y aquí sí vamos a hablar de gremios universitarios, por el bombardeo de la prensa que muchas veces ha puesto a todo un gremio bajo una lupa de mala calidad. Repito, una lupa de mala calidad que agranda las cosas pero no permite apreciarlas con el detalle adecuado. Y se ha deteriorado por las coyunturas políticas, cuando el enfrentamiento con algunas agrupaciones ha sido utilizado por los gobiernos de turno como recursos populistas. Por ejemplo, yendo al gremio médico al que pertenezco, este es un buen ejemplo de este deterioro en la consideración de la opinión pública.
Sí, sí, sí.
Hechos puntuales de mala praxis médica, confirmada o solo sospechada. Acusaciones de voracidad salarial, de corporativismo, convenientemente amplificadas por la prensa, han conducido a un declive en el respeto y la confianza de algunas personas en el cuerpo médico. Hasta hace algunas décadas el médico era el doctor de cabecera, alguien de confianza, casi un miembro de la familia. Hoy en día, aunque bueno, el sistema de salud intenta rescatar aquel viejo sistema mediante, por ejemplo, el título de posgrado en medicina de familia, el sistema de médicos de referencia, a veces resulta dudoso que tanto una loable iniciativa académica como una política de salud del Estado recuperen por sí solas la confianza de la gente.
Con un mero título, ¿no?
Claro.
Una mera especialidad.
Por eso, una política de Estado. Creo que la confianza...
Vamos allá, la confianza, claro, vamos.
De otra la confianza manera. De la gente la debemos recuperar nosotros, los profesionales, con una conducta correcta, tomando las decisiones correctas. Porque eso es la ética, tomar... Uh-huh. las decisiones correctas. Y hoy en día sea difícil hablar de ética, es lo que hace que sea tan necesario, ¿no?
Bueno, eso nos lleva a pensar entonces en que el problema, además que del sistema, es de las personas, ¿no?
Yo, a modo de planteo personal, considero que una conducta correcta implicará, entre otras cosas, honradez, compromiso con la profesión o con la ocupación, con el oficio, con el trabajo que realizamos, uh-huh, y con el bienestar de las personas a las que servimos desde nuestra profesión, ocupación, amén de un trato humano y digno de esas personas. Pero también también una clara definición de roles. En esa definición de roles, el profesional debería ocupar el lugar de consultor que asesora y aconseja desde sus conocimientos y experiencias las líneas de acción más convenientes, más favorables y legítimas para quien consulta. Uh-huh. El profesional no debería ser ni un agente servil de los deseos, los caprichos o los intereses privados de sus clientes, ni un rapaz que depreda a los usuarios particulares, a las instituciones o al sistema público en aras de satisfacer sus propias ambiciones y engordar sus arcas personales.
Aquí hay un dilema que está en la palestra y discusión constantemente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros en nuestros lugares particulares de trabajo? Por ejemplo, Álvaro lo planteó desde el punto de vista de un médico, que eso está allí. Pero esto es extendible a todo lo que es la práctica de un oficio, de un trabajo que sea calificado o simplemente a nivel de un obrero, en fin, todos tenemos que plantearnos estas preguntas.
Claro, porque todas las ocupaciones implican responsabilidad, y responsabilidad es capacidad de darle respuesta a aquellos para quienes trabajamos o a quienes servimos.
Hacemos una pausa con Álvaro Pandiani, estamos hablando entonces de moral posmoderna y ética cristiana, este artículo que Álvaro ha escrito y está en el sitio de internet www.rtmuruguay.org, donde usted lo puede encontrar, www.rtmuruguay.org, y allí puede dejar también su opinión. Ya volvemos, no se vaya.
Si lo deseas, puedes estar en contacto con Radio Transmundial Uruguay por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
Bueno, aquí estamos mirando lo que es la moral posmoderna y contrapuesta con los valores cristianos. Y Álvaro nos planteaba antes de la pausa una serie de situaciones a la cual todos nos vemos puestos en confrontación cotidianamente para tomar decisiones.
Y una correcta toma de decisiones debería estar guiada por un adecuado decálogo de normas y principios morales. Digo, nosotros lo hemos repetido tantas veces desde esta tribuna. Las decisiones a tomar darán lugar a cursos de acción que a su vez tendrán consecuencias sobre otros, eventualmente sobre el conjunto de la comunidad y sobre nosotros mismos, sobre nuestro trabajo y nuestra reputación. Uh-huh. Una forma de evaluar dichas decisiones es someterlas a una triple prueba. La prueba de la legalidad, preguntarnos si es legal el curso de acción elegido. La prueba de la publicidad, esta me encanta. ¿Estaríamos dispuestos a defender públicamente el curso de acción elegido?
Claro.
Y la prueba del tiempo. ¿Tomaríamos la misma decisión si pudiéramos retrasarla unas horas o unos días?
Claro.
Aunque esta triple prueba forma parte de un procedimiento de uso en medicina, yo creo que es perfectamente extrapolable al resto de la actividad laboral y profesional. Lo que haremos es legal, difícilmente sea ético si no es legal.
Uh-huh.
¿Es posible hacerlo públicamente o debe hacerse en oculto para no exponerse a la vergüenza y la reprobación de la opinión pública?
Sabemos que está mal, pero lo hacemos por atrás.
Claro. Y en tercer lugar, ¿es la mejor opción aunque cambien las circunstancias? Es decir, si no existiera la urgencia por tomar la decisión, ¿se optaría por otra?
Uh-huh.
Yo creo que son consideraciones a tener en cuenta en el ejercicio diario de la ocupación o profesión en la que estamos. Ahora bien, más allá de la prueba representada por las consecuencias o eventuales consecuencias de nuestras decisiones, la pregunta capital es: ¿cuál es el decálogo o conjunto de normas que guiarán nuestra conducta? En otras palabras, ¿cuál es la moral que dirige nuestro camino? Siendo la moral un conjunto de normas y principios que en definitiva pretende indicarnos lo que está bien y lo que está mal, y recordando lo dicho casi al inicio acerca de que las posiciones, opiniones, actos y conductas del individuo serán considerados buenos o malos por otros individuos, por instituciones o por el conjunto de la sociedad, se infiere que la moral dependerá de una serie de tópicos. Dependerá de las normas imperantes en la sociedad. Normas a veces, pero no siempre, signadas por la herencia filosófica y religiosa. No siempre. La moral dependerá de las pautas culturales y de las ideologías dominantes. También dependerá del lobby representado por agrupaciones claramente identificadas que preconizan una moral alternativa. Y también va a depender de la presión selectiva que ejercen los medios masivos de comunicación, cuya vehiculización de información e ideas puede ser influenciada, no necesariamente de forma voluntaria, por la moral particular de sus responsables. ¿Sí? El resultado será una moral no uniforme ni universalmente aplicable. Un conjunto de normas, por supuesto que no imponible a los integrantes de la sociedad, o a todos los integrantes de la sociedad. Será en realidad un grupo de decálogos diferentes que cada cual adoptará según sus ideas, sus criterios, aún sus sentimientos, y también según las circunstancias y el contexto. Esta relatividad moral, muy propia de la posmodernidad, en la que no hay ni se aceptan absolutos, derivará en una forma de ética de situación, en la aprobación como bueno de aquello que resuelve lo más rápidamente el problema o sirve a los propios intereses e inclinaciones. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿podemos recurrir a un decálogo moral firme, absoluto, independiente de las ideas, opiniones y ánimos cambiantes de una sociedad en evolución? Y respondemos que sí, sí, que podemos. Nosotros recurrimos a la moral cristiana, la cual es algo más que un grupo de reglas y principios, pues tiene como paradigma de palabra y conducta al hombre histórico Jesús de Nazaret, su llamado a una nueva vida por la fe en él y sus mandamientos resumidos en la más importante y menos obedecida de todas las leyes, la ley del amor. En Marcos 12:31 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Y en Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La moral cristiana aplica cuando Jesucristo es para nosotros algo más que un nombre, un personaje de la antigüedad o una figura emblemática de una religión. Cuando Jesús vive en nuestro corazón, nuestra moral deberá ser la de la Biblia en cuanto palabra de Dios, y nuestra ética, no solo en nuestra profesión, sino en cada aspecto de nuestra vida, una ética cristiana. Un patrón de conducta guiado por el amor sin fronteras, la entrega, el sacrificio, la rectitud, la honestidad, e incluso por una aspiración de santidad. Siempre con los ojos puestos en Jesús como modelo supremo de vida.
Oh, diría el habitante del siglo XXI, vivir de esta manera en un contexto como el nuestro.
Y bueno, los desafíos éticos de nuestras profesiones en el Uruguay de hoy, ahora que ya hemos iniciado la segunda década del siglo XXI, hacen una lista rebosante, ¿no? Y los problemas hacen fila para ingresar.
Sí, sí.
En el campo del que me concierne, que es el de las ciencias de la salud, fíjate que los retos, bueno, son múltiples. Y abordar algunos resulta en un dolor de cabeza impresionante. Y basta nombrar temas espinosos y muy discutidos, como por ejemplo el aborto, la terapia con células madre, que también lo hemos abordado en esta columna, la manipulación genética de embriones, la eutanasia, el suicidio asistido y otros aspectos de la atención del enfermo al final de la vida. Todo esto en el campo, repito, en que a mí me concierne, que es de las ciencias de la salud.
Claro.
Seguramente algunos oyentes nos podrían decir desde sus profesiones u ocupaciones temas, problemas específicos que rozan con la ética o que representan un desafío a un proceder ético guiado por la moral. Hay otros temas menos mediáticos y más cotidianos, pero basta lo que dijimos como gran ejemplo de todos los desafíos que enfrentamos para obrar, lo decimos una vez más, según una ética según una moral. Entonces, allí donde están los desafíos, también está la oportunidad. La oportunidad de proceder con rectitud, de tomar las decisiones correctas, de ser fieles a la ley moral que hayamos adoptado como normas de nuestras vidas y también de nuestras profesiones u ocupaciones. Y también allí está la oportunidad de tomar como guía de nuestros hechos, de nuestra palabra y conducta, tanto en lo profesional como en lo personal, la ley de Jesucristo y la moral cristiana surgida de la palabra de Dios, y así ser en cada uno de nuestros actos y decisiones un fiel reflejo de aquel que dejó esa huella indeleble en la historia de la humanidad, un fiel reflejo de Jesús de Nazaret.
Bueno, entonces es un dilema que tiene el oyente, un dilema que tenemos todos, entre cuál de las dos maneras de actuar vamos a elegir.
Un dilema que alegremente le ponemos en la cabeza y en el corazón, ¿verdad? Que prácticamente el que se puso a escuchar lo obligamos a enfrentar este dilema y a pensarlo y reflexionar para tomar una decisión.
Vos tenés que hacerlo todos los días.
Sí.
Y el oyente también. Y quien les habla, por supuesto. Cada uno en su puesto, en su lugar de trabajo, en el lugar de militancia personal y social, tiene que pensar estas cosas. Desea charlar con nosotros acerca de estas situaciones, en el sitio de internet de RTM Uruguay están allí los materiales de este artículo, Moral Postmoderna y Ética Cristiana, material desarrollado por el doctor Álvaro Pandiani, por un pedido para una conferencia que fue dada para estudiantes universitarios, sí, de la comunidad bíblica universitaria, y que ahora también fue publicado en Iglesia en Marcha, y hoy también aquí lo tenemos en rtmuruguay.org. www.rtmuruguay.org. Allí va a poder leer el texto, dar su opinión también, dejar su posición al respecto, cuestionar también todo lo que aquí decimos. www.rtmuruguay.org. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos y te esperamos entonces en la próxima para seguir mirando otras cosas que nos lleven a dialogar a contramano.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.